Orleans. Su nombre evoca los conmovedores gemidos de la trompeta de Louis Armstrong y el encanto del barrio francés. Evoca también el famoso carnaval Mardi Gras y el sabor de la comida típica. Pero la mística de Nueva Orleans, la capital del jazz de Estados Unidos, corre riesgo de ser historia después del azote del huracán Katrina. El lunes pasado, el paso del ciclón por Luisiana provocó un fuerte oleaje que abrió una brecha en los diques de la ciudad, edificada 60 centímetros por debajo del nivel del mar. Eso cambió el misterioso atractivo de la cultura creol por la fetidez de la muerte y la destrucción. Apodada Big Easy y conocida por sus calles empedradas y sus casas adornadas con elegantes rejas, Nueva Orleans es la cuna del jazz, una meca del arte y la bohemia, sinónimo de autores como Tennessee Williams y Truman Capote, y referencia mundial por su festival Mardi Gras. Hace solo 10 días, turistas de todo el mundo abarrotaban las calles bulliciosas del barrio francés para asistir a conciertos de jazz, tomar un trago en sus múltiples bares y visitar, cual peregrinos, la casa donde Tennessee Williams escribió su clásica obra Un tranvía llamado Deseo. Hoy las autoridades advierten a la población que se prepare para lo peor, porque cuando baje el agua podrán brotar las enfermedades. Serán escenas horribles nunca antes vistas en este país. Quizás la excepción sea el de los atentados del 11 de septiembre, dijo el secretario de Seguridad Interior Michael Chertoff respecto a las tareas de rescate que están en marcha. La falta de agua potable, la descomposición de cadáveres insepultos en las zonas inundadas y entre los escombros de casas derrumbadas, y la acumulación de excrementos humanos en las calles de Nueva Orleans pueden desatar varias enfermedades infecciosas como cólera, fiebre tifoidea, malaria y virus del Nilo, según explicó el secretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, Michael Levin. Estados Unidos y buena parte del mundo conmovidos por lo que está sucediendo en Nueva Orleans y en zonas cercanas. Y digo zonas cercanas porque el foco está puesto en Nueva Orleans, pero los coletazos del Katrina han abarcado bastante más allá de esa ciudad. Justamente lo que nos interesa en los próximos minutos es tener una visión de primera mano de cómo están viviendo los estadounidenses estos días que los han colocado en el foco de la angustia, la preocupación y hasta la cooperación internacionales. No es un dato menor este de que Estados Unidos esté aceptando, por ejemplo, ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea. No es un dato menor que Cuba y Venezuela, por ejemplo, estén enviando también sus colaboraciones. Y para eso quiero conversar hoy con alguien a quien conozco bastante, con mi hermano, Enrique Cotelo, que es profesor en la Universidad de Oxford, en Mississippi, o mejor dicho, de la Universidad de Mississippi en Oxford. Se encuentra en Estados Unidos desde el año 2001 y vive en esta ciudad, Oxford, que se encuentra a 5 horas y media de Nueva Orleans. Enrique, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Te hicimos madrugar?
Un poquito nomás.
2 horas menos allí, ¿no?
2 horas menos.
Cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo le ha pegado al estado de Mississippi el Katrina? ¿Le ha pegado directa e indirectamente, verdad?
Sí, le pegó directo como una paliza del cual difícilmente se va a poder recuperar de manera fácil, ¿no? Directamente porque el huracán Katrina, el ojo de la tormenta, no pasó por Nueva Orleans, pasó por el sur, por los condados al sur de Nueva Orleans, y después subió derechito y afectó a Mississippi. Hoy se habla muchísimo de Nueva Orleans, y no es porque yo esté en Mississippi que quiera hablar de Mississippi, porque evidentemente la atención está en Nueva Orleans, porque es una ciudad y un centro urbano, pero le pegó derecho a la costa de Mississippi, una costa que nosotros conocemos mucho y que había levantado tanto en Mississippi, que ayudaba tanto a la economía de este estado y también de Luisiana, porque digo, hay que considerar que Mississippi y Luisiana son justamente dos de los estados más pobres de todo Estados Unidos, pero que con mucho esfuerzo, con cambio de mentalidades, como por ejemplo la aceptación de los casinos en una región de Estados Unidos que es bastante conservadora, lograba que le entrara a la economía muchísimo dinero, y hoy se abre muchísima incertidumbre. También
¿qué ocurrió con los casinos?
Sí, decime.
Con los casinos, concretamente, ¿qué pasó con motivo del Katrina?
Bueno, no queda nada. O sea, las imágenes que ustedes me imagino que estarán viendo, quizás menos que nosotros, pero me imagino que estarán viendo, no mienten en absoluto. O sea, los casinos desaparecieron. Creo que queda uno o dos de lo que estaban sobre la costa. Se está pensando que quizás de acá a un año puedan esos dos casinos puedan volver a abrir, pero todo lo demás desapareció, no solamente el casino, sino que además el hotel, por una ley bastante bastante extraña o quizás un poco ingenua. Mississippi no acepta tener casinos sobre el territorio del estado. Entonces los casinos están o en las reservaciones indígenas que todavía tiene Mississippi, o sobre balsas en el río Mississippi, o sobre balsas que estaban sobre el Golfo de México. Entonces por eso el hotel está construido sobre las rocas, digamos en las puntas, como si Montevideo fuera la Punta Carreta, ahí tiene un hotel, como si fuera la Punta Gorda, ahí tiene sobre las rocas un hotel, y amarrado al hotel tiene una balsa. Originalmente eran aquellos famosos riverboats, barcos a paleta. Hoy por hoy no había la menor distinción aparente entre lo que es el hotel y el casino, pero evidentemente el casino estaba sobre el agua y sobre una balsa y flotando. Y cuando llegó el huracán Katrina, categoría 4 o 5, como lo que hablan, golpeó a los hoteles, muchas veces lo arrastró, y arrastró la propia balsa del casino y terminó cuadras adentro.
Y eso tiene una repercusión en la economía del estado, dices tú.
Muchísimo. Se habla de entre 500, entre medio millón y un millón de dólares por día que se están perdiendo y se van a seguir perdiendo hasta que no se vuelvan a reconstruir los hoteles en la entrada, no en la economía en general, sino en la entrada de impuestos al estado de Mississippi.
Y eso, por ejemplo, va a afectar a la propia Universidad de Mississippi en la que tú trabajas, por mencionar nada más que un ejemplito.
Sí, nos va a afectar a todos. Nosotros, desde que yo estoy en el año 2001, no ha habido ningún reajuste por inflación, por ejemplo, y se estaba esperando uno para enero. Bueno, con suerte, todos nosotros vamos a tener trabajo en enero, porque realmente esto ha sido un golpe muy grande para la economía. Además de que por el río Mississippi pasa toda la producción de cereales de Estados Unidos prácticamente, y además de que en toda la zona del sur de Mississippi, incluyendo, no solamente Nueva Orleans, pero también Mississippi, están todas las plataformas petroleras y las destilerías que hoy por hoy están paradas. Hoy por hoy no solamente la gasolina subió al doble de precio, porque acá el precio es libre, sí es más barato en comparación a lo que vale en Uruguay, pero es absolutamente necesaria. Acá la gente no tiene ómnibus, no tiene transporte público, entonces depende de la nafta que le pone a su auto o su camioneta para trabajar, por ejemplo, y aumentó al doble, pero además no hay. Si uno va a las estaciones de servicio tienen las mangas con una bolsa de nylon y no tienen nafta. Hoy es feriado acá. Hoy es el día del trabajo, no el día de los trabajadores, un dato interesante, pero mañana empieza la gente a trabajar y no sabe, la incertidumbre está de cómo va a llegar a su trabajo.
En Oxford mismo, donde tú vives, esa pequeña ciudad, ¿cuántos habitantes?
Son 15.000 habitantes, más otros 15.000 estudiantes durante la época de estudio, ¿no?
Allí, más allá de lo que fue el efecto directo del temporal, ustedes están teniendo también repercusiones por el lado de los refugiados, ¿verdad? Tú mismo en tu casa has tenido a una uruguaya, Marcela, que logró evacuarse a tiempo, autoevacuarse de Nueva Orleans.
Sí, ella tuvo la suerte de evacuarse el sábado, cuando la evacuación era recomendada, pero no era mandatoria. Si lo hubiera hecho al día siguiente, el domingo, cuando era obligatoria, la evacuación hubiera tenido muchos más problemas de llegar acá. Pero ella llegó el sábado y bueno, ahora ya se fue a reunirse con su familia en otro lado de Estados Unidos, pero su casa, que estaba entre los dos roturas de dos diques, está sumergida absolutamente. Ella perdió todo, ¿no? Y es algo que quizás la gente hasta tiene una falsa esperanza, incluso aquí mismo en Mississippi y en Nueva Orleans, en las zonas afectadas, porque esto no se cubre con seguros. Las compañías de seguros están bastante tranquilas, porque sí van a tener pérdidas, pero cuando la mayoría de los seguros a las casas, a los daños en las casas, no cubre los daños de inundación. Entonces, si el daño del viento fue primero que el daño del agua, entonces ahí sí se cubre. Pero eso va a ser muy difícil de mostrar en el caso de Nueva Orleans, cuando pasó pasó el huracán y fue recién después que empezaron a subir las aguas y la destrucción fue prácticamente toda por el agua misma, ¿no?
Eso la pasó de Marcela, una peripecia durísima. Los oyentes seguramente la conocen porque en el segundo movimiento de En Perspectiva conversamos con ella la semana pasada, el jueves, cuando todavía se encontraba en tu casa. Estuvo una semana, digamos, ¿verdad? Y ahora ha regresado, ha ido en busca de su familia en otro estado de Estados Unidos, pero en Oxford todavía hay muchos otros refugiados. ¿Qué cantidad estiman ustedes?
Sí, la cantidad es menor, pero la proporción es muy grande en comparado a... Y esto te lo tenés que imaginar en todas las diferentes ciudades, sobre todo del sur de Estados Unidos, ¿no? Se habla de Houston, con el Astrodome, de Austin, de Dallas en Texas, también en Luisiana se habla de Baton Rouge, que era una ciudad de 500.000 habitantes, hoy por hoy tiene 1 millón de habitantes. En Memphis hay muchos evacuados, y en el caso de este microcosmos de Oxford, Mississippi, que son 15.000 habitantes, simplemente en los hoteles hay 700 personas. Se piensa que esta semana los evacuados van a llegar a ser 3.000 aquí, en esta ciudad que tiene 15.000, los evacuados son 3.000. Con nosotros se han quedado familiares. Prácticamente nosotros conocemos de todas las familias tienen algún evacuado o refugiado, como se le quiere llamar. Hay incluso el caso de una familia sola que tiene 30 familiares viviendo con ellos. El estadio de básquetbol de la universidad se transformó en un centro de coordinación donde recibe a los evacuados, donde está la Cruz Roja, donde se ofrece comida, se ofrece agua y atención médica. Están los representantes del Departamento de Recursos Humanos, que esto es muy importante porque es lo que tramita el seguro social de la gente, la estampilla de comida, el seguro de desempleo. Toda esta gente quedó sin trabajo. Donde están las compañías de seguro para tratar de hacer esos trámites, donde hay computadoras y teléfonos para que se traten de comunicar y tratar de ubicar a las familias que quedaron desplazadas y repartidas en diferentes partes de Estados Unidos sin conocerse los unos a otros. El drama es brutal. Pero a su vez hay un refugio de la Cruz Roja que está en la primera iglesia bautista, que es la más grande de las iglesias acá en el sur de Estados Unidos, es una de las iglesias blancas, digamos. Hay más de 100 niños que han sido admitidos a las escuelas, y no se sabe cuántos, pero se va a saber que seguramente van a ser cerca de 1.000 estudiantes universitarios que se van a transferir de otras universidades que quedaron desplazadas de las zonas afectadas, de la Universidad de Tulane, de la Universidad de Nueva Orleans, incluso de la Universidad del Sur de Mississippi, que no está sobre la costa, que está a una hora y media de la costa, pero que también el huracán le pasó por encima y todavía no se sabe cuándo van a empezar las clases.
Y la gente allí en Oxford muy conmovida y muy dispuesta a colaborar, ¿no?
Hay muchísima solidaridad. Sabemos incluso de el caso de Marcela, que ahora está de camino para reunirse con su familia, que ella pasó, por cuando se iba, pasó por, ella quería en Memphis, quería pasar por la casa de Elvis y pasar por Graceland, y cuando vieron de que ella era de Luisiana, no le cobraron entrada, ni estaban cobrando entrada a la gente de Nueva Orleans ni del sur de Mississippi.
Enrique, vamos a dejar para volver a conversar contigo en estos días, eventualmente hoy, incluso un poco más tarde, porque hay toda otra dimensión de este asunto, que es el debate en la sociedad estadounidense sobre lo mal que se ha manejado esta crisis a nivel del gobierno. Es todo otro tema y creo que sería bueno que también lo enfocáramos. ¿Te parece?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Enrique Cotelo, gracias por atendernos en Oxford, Mississippi esta mañana.
Un abrazo.